desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenos días desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville. Acá en este domingo, que es el día más lindo de la semana, 17 de noviembre del año 2019. Quiero aprovechar este momento para saludar a toda la audiencia de Radio Bautista, los que nos siguen por medio de YouTube y también Facebook. Y hoy es el inicio de nuestro año número 27 en el ministerio frente al frente, al lado y detrás y por encima de lo que es el pastorado de la Iglesia Bautista West Brownsville. Dios, en su gran infinita misericordia, en su gran soberanía, decidió tomarme desde allá con pinzas y sacarme en helicóptero desde El Salvador para poder llegar y asumir la responsabilidad de ser el pastor de esta amada iglesia. 26 años, más de un cuarto de siglo de ministerio acá. Las cosas más lindas, las cosas más bellas que puede pasarle a cualquier pastor, yo las he vivido acá. Aprecio mucho la amistad, el cariño, la corresponsabilidad de todos ustedes a lo que he podido darles. Mi amistad es todo lo que tengo y pido, imploro y suplico al Señor que me dé nada más un tiempo suficiente, prudente para poder hacer lo que tengo en mi corazón. Y cuando Él decida, hasta aquí, entonces hasta ahí. Voy a invitarle a toda la iglesia, he titulado el mensaje de la palabra del Señor, basado en el libro de Habacuc, y voy a pedir a la congregación que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 16 al 19. Todos con Biblia en mano. Esto significa que aquí es que como Él dijo, aquí no es que eso fue lo que dijeron, ¿no? Usted va a constatar, usted va a verificar, usted va a corroborar, usted va a cerciorar que todo lo que se dice está en la palabra del Señor. He titulado el mensaje de esta mañana, nada, absolutamente nada me salió bien en la vida. Y voy a leer del versículo 16 al 18, pero en el versículo 19 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos en el 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el deseo inmenso de escuchar tu voz. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. You may be seated. Habacuc es el libro número 35 de la Biblia. Para las personas que en esta mañana nos visitan, yo tomé el reto, el desafío, de poder comprometerme delante de Dios en primer lugar y delante de la iglesia, predicar en el año 2019 un sermón sobre cada uno de los libros de la Biblia. Son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Este es el sermón número 35 del año. Imagínense, nos queda todavía prácticamente otro año. Habacuc es el número 35 y nos quedan cuatro nada más por terminar el Antiguo Testamento. Tiene que ver con el libro de Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y con estos cuatro nosotros damos por terminado los sermones de una forma sistemática, tomando pues en el orden canónico los que están los libros en la palabra del Señor. Este libro de Habacuc, el profeta, fue escrito por él mismo en una fecha posiblemente, y esto es un tema de debate inclusive en los historiadores, en los teólogos, en los grandes hombres que se han dispuesto pues a tomar el tiempo para poder estudiar y a ir hasta lo profundo, ¿no?, de la raíz de la escritura, la etimología, las palabras, las raíces que tengan que ver con los idiomas, con el hebreo, con el arameo, con el latín, con el griego. Entonces, algunos dicen que este libro se escribió durante el reinado de Joacim, que fue el último rey que tuvo prácticamente Israel y Judá, previo a que llegara Nabucodonosor y se llevara pues al pueblo de Israel a cautivo allá a Babilonia. Ese, más o menos se considera que son entre los años 605 a los años 586 antes de Cristo, desde la muerte de Josías hasta la invasión pues de Nabucodonosor cuando llegó ahí con sus tropas. El libro tiene un tema bastante curioso y es una queja, como me imagino que es alguna de las quejas que también algunos de nosotros habremos tenido en contra de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no comprendemos, que por qué hay situaciones que se dan en la vida que uno mismo aprecia y dice, es que no tenía que haber pasado, es que no tenía que haberse dado, es que no se lo merece o no nos merecemos. Entonces, este hombre, hay una duda, hay una pregunta que él se hace. ¿Cómo es que hay tanta maldad en el mundo y Dios no la castiga? El problema no era que entrara el mosquito o el bichito de la indiferencia o probablemente hasta echarle la culpa a Dios creyendo que Dios estaba ciego y que no miraba. No, Habacuc dice, no, yo sé que Dios ve, yo sé que Dios oye y yo sé que Dios habla. Mi problema está es que Dios no actúa. Entonces, lo que pasa es que nosotros somos tan desesperados que nosotros queremos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo. Nosotros queremos que Dios haga las cosas en el Cronos, no en el Kairos. Una cosa es el Crono, el tiempo, el reloj de nosotros, y otra cosa es el Kairos, el tiempo de Dios, en donde para Él un día son como mil años. O sea, Él vive en la eternidad. Entonces, la pregunta, y por eso que está acá, hay una cita que yo quiero que ustedes la vean, porque es una... Está intrigado el profeta, él está molesto, él no sabe qué está pasando. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc y hace la pregunta, ¿hasta cuándo? Señor, pero mira, nos están robando, nos están avasallando, nos están humillando, nos están a nosotros haciendo pero añicos y tú de brazos cruzados. Tú que eres Jehová de los ejércitos, tú que eres el Dios de Israel, tú que nos dijiste que nos ibas a defender, tú que nos dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Hey! ¿Pero qué pasó? Estás ahí pasivo. Entonces hace, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué, Señor, me haces ver iniquidad? ¿Y por qué me haces ver que todo esto sea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan, grupos por acá, grupos por allá. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, a pesar de todo esto, se imagina, el tipo está impotente, el profeta está y dice, no entiendo, o sea, no sé qué pasa, no sé por qué Dios no actúa, por qué está él ahí inmovible. A pesar de todo esto, Habacuc declara algo muy lindo. Que la confianza que él ha puesto, que depositó en Dios, siempre iba a estar ahí, aunque lo que él estaba viviendo, aunque lo que estaba pasando en su vida, no era de su total agrado. Es tan importante, fíjese esto, Es tan importante este libro, que apenas tiene 3 capítulos, es tan importante en la historia que fue mencionado y sobre todo fue utilizado como un caballito de Troya por 2 de los grandes de la historia. Uno fue Martín Lutero, el reformador, y el otro fue el apóstol Pablo. Los 2 mencionan en su vida, en su biografía, hacen referencia a esta cita que dice en el capítulo 2, versículo 4, lo tienes por ahí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ese era lo que, ese punto, ¿no? Esa cuestión era la que inspiraba. Como humano tenía sus dudas. Como humano tenía sus quejas, ya las vemos. Como humano tenía también, estaba en ese limbo, ¿no?, espiritual. Estaba claudicando entre 2 pensamientos. Decía, yo sé que algún día va Dios a actuar, pero yo quisiera que fuera ya. O sea, yo sé que algún día el Cruz Azul va a ser campeón, pero por lo menos que sea el otro año, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la gran desesperación que hay. Pero bueno, vamos a traerlo a nuestra vida. Vamos a contextualizar esto. A mí nunca me salió nada bien en la vida. Ese es el título del mensaje de hoy. Nunca me casé. Feo no soy. Tengo buen trabajo. Tengo una profesión. Vengo de buena familia y de buenos sentimientos. Pero no sé. No me casé. Y esperé que fueran los 30... y luego los 40, y por ahí mi mamá me decía, ya te va a aparecer por ahí una Zenaida que te venga y te planche y te lave, ¿verdad? Entonces, y pasaron los 45, pasaron los 50, nunca me casé. Fea no soy. Voy al gimnasio, hago yoga, tomo Herbalife, vaya, hago zumba también, o sea, me arreglo las uñas, o sea, tengo bien puliditos los calcañales, o sea, fea no soy, ya tengo 40, 45, 50, y ya se pasaron todos los medios de transporte, se pasó el tren, el autobús, la pecera, el avión, el metro ese que va para Chiapas, ¿para dónde? Para Oaxaca, no sé para dónde va, el metro para Campeche, o sea, todos los medios del sistema de transporte se me pasaron, y como nosotros acá no vestimos santos, pero sí podemos forrar himnarios, entonces, ¿verdad? Ya, no sé, no me casé. Me casé, como se casan la mayoría, y no tuve hijos. Si yo hago una pregunta, o sea, ¿por qué? Si malo no soy, hombre. Mi esposo no es malo, mi esposa, yo, deseamos, anhelamos, añoramos tener un hijo. Yo veo que la fulana, es que cada 9 meses, ¡paz! Mire, qué control de la natalidad, olvídese, qué ritmo, ahí no existe el ritmo. Fuimos compañeras en la escuela, ya tiene 5 hijos. Y yo tanto que anhelo, y yo tanto que añoro, y yo veo, y son cosas, ¿no?, que dañan la autoestima, que afectan, y empezamos a... Te sirvo, Señor, no he hecho otra cosa más que esto. Señor, yo no conozco el mundo. Yo vine a la iglesia de niño. Yo aquí me convertí. Jamás he fumado un cigarro. Jamás me he tomado un trago. Yo nunca me fui de la casa sin permiso de mis padres. Yo no he llegado tarde. Nunca, Señor. Yo siempre en la iglesia. Señor, te hago la pregunta. ¿Por qué? Y hay otros que dicen, tuve 2 hijos, dice, o 3, y ninguno sirve para algo. Mire, es la familia peluche. Hoy. Uno que se está en la cárcel, otro que anda huyendo y la otra que es... Mi familia es un desastre. Mi familia es un desastre. Nada me salió bien en la vida. No conocí a mis padres. Me contaron, y estas son historias. Por ejemplo, el día de ayer en Sahuesquí, de los 4 jovencitos que aceptaron, platicábamos una cuestión que es... Más de, oiga esto, en Centroamérica, en Guatemala, Salvador, Honduras, probablemente Nicaragua. Nosotros, el flagelo de las guerras, el flagelo de la corrupción, de golpe de estado, de terremotos y de tsunamis y todo, ha dejado bastante dañado el tejido social. Entonces la inmigración, entonces lo que hace es que el papá se viene para acá, se queda la mamá por allá con sus hijos, o se viene papá y la mamá y deja los hijos creándose con los abuelos. Muchas veces pasa, ¿verdad?, que se viene el hombre para acá y, mija, no te preocupes, yo me voy a ir, voy a ir a trabajar, voy a sostener a la familia, pero al rato ya pasa un mes y dos meses y nada por Western Union y nada por MoneyGram y menos por el Oxxo. Y así, ¿qué pasó? No, es que estoy en Carolina. No, Carolina se llama la nueva mujer que consiguió allá, ¿verdad? Ese problema. No, que Virginia, estoy en Virginia. Virginia se llama la muchacha, ¿verdad?, la otra que tiene acá. Entonces, y eso daña. Entonces vienen los niños y crecen con los abuelos. Y ahí vienen las familias disfuncionales. No conoce a mis padres. Y vienen este tipo de muchachos y de jovencitas que son proclives por el ambiente, por el entorno de sus vidas, a caer en las drogas, a caer en la prostitución, a ser víctimas de trata de blanca y toda esta cuestión. Y cuentan, yo no conocí a mis padres. A mi papá dice que lo mataron. Mi mamá dice, viene la expresión, mi mamá dice que la contrataron y se hizo prostituta y no sé dónde. Y allá están criándose con los tíos y criándose con los abuelos. No me salió nada bien en la vida. Nací probablemente alguien, y yo creo que esta gente tiene una mejor disposición en su vida de poder superar las dificultades. Por ejemplo, alguien que nazca con una discapacidad física y que al principio somos esto no se daba hace 20, 30 años. Una persona con una discapacidad, una ceguera, una parálisis, probablemente una tara, no sé. La expresión era, ay pobrecito, ¿verdad? Ay pobrecito la Mini. Ay, pobrecita la Vicky, ¿verdad? Ay, pobrecita la Jenny que tiene esto. Hoy no, hoy son víctimas por el bullying, ¿no? Por el acoso, por el maltrato y toda esta cuestión, y son marginados socialmente. Pero hay personas que tal vez no tienen esa capacidad para superar. Me dice, pero ¿y cómo? Sin manos, ¿no? Sin piernas. No escucho, no oigo, no hablo, no veo. Dice, nada. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Y bueno, señores, ¿y para qué nací usted? Y ahí vienen esas preguntitas, ¿no? Que los escépticos, que los liberales muchas veces, bueno, ¿y si Dios es un Dios de amor? ¿Y si Dios lo hace todo bien? ¿Y si Dios lo hace todo perfecto? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Se imagina usted el bombardeo de ideas que tenía el profeta? El resto de la lista de las cosas que usted pueda pensar, se la dejo a usted para que usted lo haga. Pero esta mañana vamos a hacer algo. ¿Es usted del tipo de personas que no entiende qué es lo que está pasando en su vida? No es el único. El profeta Habacuc pensaba igual. Había una amenaza inminente. Las tropas, el ejército de los caldeos, de los babilonios, comandado por Nabucodonosor, apuntando directamente a Jerusalén. El problema está que era la pobreza espiritual del pueblo de Israel y de Judá, había provocado a que Dios les haya dado la espalda, a que Dios haya actuado de esta forma con ellos, porque ellos fueron los primeros que erradicaron a Dios de su pensamiento. Ellos fueron los primeros que erradicaron al Señor de todos sus planes. Ellos fueron los primeros que erradicaron al Señor de todas sus actividades personales, familiares, nacionales. Y ahora dice, bueno, ¿ustedes no quieren nada conmigo? I'll leave it up to you. Se lo dejo yo a ustedes. La invasión y la pérdida material eran inminentes. Pero una cosa no había perdido Habacuc, y era su fe en Dios. Y dice, bueno, al fin y al cabo, voy a hacer esto. Yo no amo a Dios por lo que me da. Yo amo a Dios por lo que Él es. Yo no amo a Dios por lo que puede hacer por mí, sino que amo a Dios por lo que Él representa para mí. Y es por eso que acá aparecen unas expresiones. Y he tratado la manera de usar esto, esta introducción, o este preludio, para que ustedes conozcan el contexto y ahora puedan entender el corazón de un hombre que era rectísimo delante de Dios. Y lo primero que dice él en el capítulo 3, 16, fíjate esto, él sabía, él ya escuchaba los pasos en el tejado. Él ya sabía que afuera estaban las tanquetas. Él ya sabía que habían miles de soldados, estaban aparapetados para poder venir y destruir totalmente a Jerusalén. Y él dice en el 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Mire lo que dijo él, si bien estaré quieto en el día de la angustia. No sé si ustedes escucharon o vieron, no la alcancé a ver y la quiero conseguir, la película del señor Alejo, señor de acá, de un rancho, ¿no? Que lo amenazaron y que dijo, de aquí no me mojo. Vienen, que vengan. Pero una cosa interesante, lo amenazaron, lo extorsionaron, hicieron un montón de cosas, y él dice, no, esto me ha costado a mí, lo voy a defender, y aquí me quedo. Claro, el final fue desastroso, fatal, y es una historia bastante triste. Pero dice Habacuc, yo tengo algo aquí adentro que se llama fe. Y aunque esto sea una realidad, aunque después de que yo cierre mis ojos y los vuelva a abrir, lo único que yo voy a ver acá es, todos son promontones de tierra, ripio y escombros después de la destrucción, una sola cosa tengo. Lo voy a perder todo, pero nunca mi fe en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Por eso en el capítulo 3, versículo 17, la parte A, vea lo que dice él. Aunque la higuera no florezca. Hay una figura, por favor, que quiero que me des ahí. Aunque la higuera no florezca. He sembrado todo este año. Ahí están todos los árboles de los higos. Ahí están todos los higuerales. Y este año no hubo cosecha. Yo conozco gente en Guatemala, en El Salvador, que trabajan, tienen su equipo, tienen sus cuadrillas de empleados, y vienen y la cosecha se la roban. Se la roban otras personas malas, la misma guerrilla, las mismas pandillas, las mismas maras. Todavía le dan la oportunidad y con tanto sarcasmo y con tanta maldad y con tanto dolor, le dice, le damos a la oportunidad a que usted levante la cosecha. Y cuando la cosecha ya esté levantada, nosotros la venimos a recoger. Y le roban toda su cosecha. En este caso podría ser la del sorgo, podría ser la del maíz, podrían ser las ventas del día, podrían ser las ventas de la semana, podrían ser probablemente los depósitos en el banco, las remesas que tengas que hacer. Dice él, bueno, nadie sabe para quién trabaja. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Y salgo yo, y veo yo todos los viñedos, veo los higuerales de este lado, no floreció. Veo yo por este lado todos mis viñedos. Trabajé con ahínco, trabajé con amor, los podé, los regué, la cuidé, la fumigué. Y ni una uva pude rescatar. Ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo. Vean lo que dice el capítulo 3, 17, versículo C. Aunque falte el producto del olivo, o sea, el aceite de oliva. Allá están todas las aceitunas, allá está todo el olivo. Y vine yo y coseché. Pasamos donde estaban las prensas, donde estaban los molinos, en donde se echa el olivo, se echa la aceituna y los canalitos donde sale el aceite. Esto significa que este año no va a haber luz. Usted sabe que una de las cosas para las que se utilizaba el aceite de olivo, una es, era como medicina, era como un linimento. Servía también para, pues, curar heridas, para ungir. Servía también para la comida, pero también servía para las lámparas, para alumbrar. Este año no va a haber luz. Este año no va a haber producción. Este año no vamos a ahorrar. Este año no van a haber vacaciones. Este año no vamos a pasar una buena Navidad. Este año no vamos a poder ir a visitar a papá y a mamá. Este año no va a venir tu papá y tu mamá para acá con nosotros. Este año no van a haber estrenos. Este año nuestros hijos no van a ir a la escuela con mochila nueva. Este año nuestros hijos no van a ir con tenis nuevos. Este año, ojo con esto, este año tengo que sacar a mis hijos del colegio privado para ponerlos en escuela pública. No que sea malo, pero Dios me ha bendecido, pero Dios me ha dado la facultad, pero Dios me ha capacitado y Dios me ha dado la oportunidad de tener un poquito de más de pesos para poder pagar por lo menos una academia, por lo menos un colegio privado, pero la economía no está bien. Voy a tener que terapiar a mi hijo, voy a tener que terapiar a mi hijo, a mi hija, y decirle, mijo, ya no vas a ir hasta la academia, ya no vas a ir hasta la escuela privada, porque no hay, no podemos. Hay algunos muchachos que sí entienden, otros no. Este año no va a ser bueno. Vaya, cero y van tres. No van a haber higos, no van a florecer. O sea, si no hay flor, no hay producto, no hay fruto. Las vides, no hay uva. Entonces, ¿qué? No hay mosto, no hay el producto, no va a haber vino para la celebración. No va a haber bebida. Usted sabe que el vino era comúnmente usado porque las aguas que se bebían en ese tiempo no eran potables y la enfermedad de la disentería era pues prácticamente lo que se daba ahí. Entonces el vino era recomendado tomarse en pocas cantidades. Tampoco hay olivo. Los labrados, ay, hay una figura, dame por favor esto. Hay una figura muy linda que está ahí. Dame la figura que está ahí. Los labrados. Esto es pura sequía. La tierra que un día fue fértil, ahora es estéril. Si la tierra está quebrada, ahí no hay nada, ahí no hay nada verde, todo es seco. Los labrados no van a dar su mantenimiento. Además de esto, yo me recuerdo cuando estaban las multitudes de las ovejas, dice la escritura acá, y las ovejas sean quitadas de la majada. Yo me recuerdo cuando salían mis pastores a pastar. Cuando salían mis pastores a pastorear. De ahí viene la palabra poimen, para poder venir y dar alimento, para poder guiar, para pastorear, para darle de comer a las ovejas. Eran un montón. Están las ovejas mías. Y ahora no hay ni una, usted. Ahora no hay ni una. Y si no hay ovejas, tampoco tengo pastores. Pasábamos con el pastor Marlon esta semana que fuimos ahí a donde están los coreanos a comprar los paquetes de invierno para regalar a los migrantes. Y bueno, usted ya se dan cuenta, el HIV cerró. La tienda de enfrente, por cerrar. La tienda de la par, por cerrar. Usted va a las 6 de la tarde al downtown de Bronzeville. No hay nada, hermano. It's a ghost town. Es una cosa tremenda. Para aquellos que pensaron que la economía de México no era influyente en la economía de Bronzeville. Venían a comprar su mandadito al HIV, por ahí pasaban a comprar al Payless. Se fue el Payless también, y ahora ni el Payless usted. Y las ovejas sean quitadas. Oiga esto, y no hayan vacas en los corrales. Corrado, mándame por favor a traer a hermano, alguien que pueda llevar, a traer a Irán, que estamos a punto de terminar. Hermano, yo Molina, si nos puedes ayudar. Estamos a punto de terminar. Y no hayan vacas en los corrales. Se acabó todo. Ya no hay nada en los estantes. Cerraron fallas y paredes. Forever 21 también se va a cerrar. Se está cerrando, 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 cerrando. Y dice en el capítulo 3, versículo 18, y con esto empezamos a terminar. Lea conmigo. Con todo. Con todo. Please. Con todo. I don't care. I don't care. Con todo. Yo me alegraré en Jehová. ¿Me dio? Amén. ¿No me dio? Él sabe por qué no. Amén. con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A veces nos mostramos molestos con Dios. A veces nos mostramos irreverentes ante Dios. A veces nos mostramos ingratos delante de Dios. Y empezamos a ver a Dios como el ATM. Porque ese es el Dios de muchos de nosotros. El Dios que escupe dinero. Y cuando Dios no nos da. Going to church is a waste of time. Ir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Ya no le voy a dar al Señor lo que yo le daba. Mejor me lo voy a echar encima. Esta horita y media que vengo para acá al culto, mejor le digo a mi jefe que estoy a su entera y total disposición para que me dé overtime. No me dio un hijo molesto con Dios. No me casé, no voy a ir de este mundo sin haber tenido un compañero, sin haber tenido una compañera de vida. Me voy molesto con Dios. Tengo 3 hijos y los 3 son pero nefastos. Si yo no hice nada malo. Luego empezamos a echarle la culpa al iPod y al iPad y al no sé cuánto. Y a los amigos y a la escuela y a las leyes. Fatal. Y dice Habacuc, yo sé. Yo sé que van a destruir Jerusalén. I know it. I see it and I feel it. And I don't care. I love God above everything. Por eso que la Biblia nos dice a nosotros que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me da? Great. ¿Qué no me da? Great. No es Dios mi Dios por lo que me da. No es Dios mi Dios porque me sana o no me sanó. Dios es mi Dios porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Porque Él es amor. Y porque Él sabe lo que hace. Y como es soberano, esto significa de que Él hace lo que Él quiere sin tener que darnos a nosotros ninguna explicación. Que nuestra fe, que nuestro amor, que nuestro servicio a Dios esté fundado en lo que Él es y no en lo que puede hacer por nosotros. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de venir a tu casa. Yo quiero poner en tus manos la vida de esta iglesia. Yo inicio este día, Señor, mi año número 27, al frente de esta congregación, de vivir acá en esta ciudad. Señor, incambiable, insuperable, incuestionable. Gracias, Padre, por haberme traído. Gracias, Señor, por darme la oportunidad, el privilegio, pero sobre todo la responsabilidad de ser el pastor de esta iglesia. Pero ahora, Señor, yo pongo en tus manos la vida de todos aquellos que estamos acá, que de algún momento a otro nos hemos resentido contigo. Que porque tenemos más años que fulano de estar en la iglesia, y mira, Señor, cómo estoy. Que porque tenemos más años que otro de estar en el cristianismo, y no nos has bendecido como a fulano que acaba de llegar. Señor, no va a estar condicionado, ni mucho menos cuestionado, lo que tú quieras hacer con nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo no le invito a que usted se cambie de iglesia, no le invito a que se cambie de religión. Esta iglesia no le salva, los bautistas tampoco pueden hacer nada por usted, solamente Jesús. Él es el autor y consumador de su fe, solamente Jesús, que es el único mediador entre Dios y usted, solamente Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él puede hacer algo por usted. Yo le invito a que usted acepte, reciba y se lleve a Jesús en su vida, aunque nunca más vuelva con nosotros, aunque nunca más vuelva a aparecer. Pero este día, 17 de noviembre, márquelo en su vida para toda una eternidad. en donde Dios lo confronta y le dice: te amo y te propongo a que aceptes a mi hijo. Adentro de su mente y de su corazón, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo este día en mi corazón por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la vida eterna y la garantía de la salvación de mi alma. Te lo pido en tu nombre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero y honesto y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Puede bajar su mano. Puede bajar su mano. Puede bajar su mano. Gracias. Padre, gracias por mis invitados. Gracias, Señor, por las personas que me das la oportunidad de conocer en la calle, en los medios de la política, en el medio, Señor, de ministerio. Y yo no puedo hacer otra cosa más que invitarlos a la iglesia que yo pastoreo. Doy las gracias por la vida de Aristóteles. Gracias por haber aceptado la invitación de estar acá. Y hoy el único invitado levanta su mano para expresar que te quiere recibir en su corazón como su Señor y Salvador. Gracias, mi Dios. Padre, solamente tú sabes la alegría que tengo en mi corazón. ¿Cómo no voy a creer que tú me trajiste acá si en el inicio de mi año 27 me premias al ver a un alma venir a tus pies? Ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo este ministerio, aunque yo ya no vaya a estar acá. Te lo pido en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.